SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Ya saben los oyentes que cada 15 días el equipo del programa me propone un juego llamado Usted no sabe con quién está hablando. Tengo que entrevistar a una persona sin saber su nombre, sin saber a qué se dedica, solo me dan unas coordenadas, unas pistas, me dan un punto de encuentro muy importante para nuestro protagonista del día, y para ir a ese lugar hay que echarle imaginación, porque como ustedes entenderán, no me muevo del estudio, pero yo le voy a poner imaginación, que se la pongo siempre, y así como por arte de magia, yo tengo que salir del estudio y tengo que plantarme, ¡pum!, en California, pero rápidamente, porque nuestro desconocido me ha citado en la entrada del Museo de Arte de San Diego, que imita la fachada de la Universidad de Salamanca. Así que bajo este marco, que resulta extrañamente familiar, me espera un hombre. Es hora de saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué obras se pueden ver en este museo? Yo no he estado nunca en este museo.
Bueno, es un museo bastante interesante de obras para alguien que esté por allí, que quiera tener un poco el equivalente de lo que tenemos en el Prado.
¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tipo de artistas hay?
Bueno, los americanos suelen tener un poco variado y tal, pero tenemos obras del Renacimiento para adelante, más o menos.
¿Para adelante hasta cuándo?
Hasta el presente.
¿Y en el presente qué tipo de arte hay?
Arte moderno.
¿Y cómic hay?
No.
¿No hay cómic?
No.
Vaya, yo pensaba que había cómic. Entonces, ¿por qué estás aquí?
Pues porque esa ciudad para mí me evoca recuerdos muy buenos.
¿Sobre?
Todos los años.
¿Sobre?
Pues sobre un premio que dan ellos todos los años.
¿Y qué premio dan? Me lo estás poniendo difícil, ¿eh? ¿Qué premio dan?
Ellos celebran desde hace mucho tiempo una gala que es la de los premios Eisner.
¿Y a quién premian?
Bueno, estos premios son los premios más importantes que hay en el mundo del cómic a nivel internacional, a la industria. Lo dan pues a distintas categorías de autores, guionistas.
¿Y tú qué tienes que ver con estos premios?
Hay una categoría ahí que tiene que ver con nosotros.
¿La has ganado alguna vez?
Alguna vez.
A ver, vamos a empezar. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Jesús.
Te llamas Jesús. Jesús, buenos días. ¿Has ganado alguna vez un premio relacionado con el cómic en alguna categoría? Cuéntamelo ya.
Vale, pues una de las categorías que ellos tienen es la de librerías especializadas, ¿no? Entonces, nosotros lo ganamos dos veces. La primera vez fue en el año 2012 y la segunda vez fue el año pasado.
O sea, dan un premio por la mejor librería, vamos a decir,
sí,
especializada en cómics.
Eso es, la más destacada o la que ha hecho una labor así como más interesante o como se le quiera llamar. Y bueno, pues todos los años se lo dan a alguien. Tradicionalmente era un premio, porque normalmente los premios Eisner se pueden repetir. Hay autores que tienen varios.
Sí.
Pero este concretamente era como uno de reconocimiento para toda la vida. Hasta que después de la pandemia, en el 2022, en el 23, cambiaron las normas y entonces te dejan volver a presentarte si han transcurrido 10 años desde que ganaste la otra vez. Entonces, bueno, nosotros decidimos volvernos a presentar, creíamos que podíamos ganarlo de nuevo y así fue.
¿Dónde está la librería?
Pues estamos aquí en Madrid, en el barrio del Pilar. Estamos en la zona norte de la ciudad, en la periferia.
Es decir, la mejor librería de cómics del mundo está en el barrio del Pilar de Madrid.
Exacto.
¿Cómo es esa librería para que gane premios? O sea,
bueno,
¿qué ofrece que no ofrezcan las otras librerías de cómics?
Pues somos un bicho muy raro dentro de nuestro sector, a nivel, yo creo que de todo Occidente, por así decirlo. De hecho, ese es el reconocimiento último nuestro del año pasado, porque más allá de lo que tú vendes, que lo vende todo el mundo, incluido Amazon, es la forma que tienes de, ya no de venderlo, sino de cómo mostrarlo. Nos gusta que la librería sea inmersiva, ¿no? Que la persona dentro de ella se sienta acompañada por el sitio en el que... El producto del sitio que viene. O sea, si tú estás, por ejemplo, comprando cómic europeo, que te sientas embarcado en lo que sería Europa. Entonces nosotros tenemos hecho una catedral de piedra la zona donde está el cómic europeo, muy inmersivo y tal. Y luego también la difusión. Nosotros llevamos un montón de años haciendo cantera de lectores nuevos. Tenemos una cosa que la llamamos academia, donde a partir de cuentacuentos y luego una serie de actividades para todas las edades, hoy en día tenemos un público infantil juvenil muy
es
grande.
Es decir, se va incorporando público,
claro,
al
cómic.
Claro,
o sea, básicamente no hemos inventado nada. Hemos copiado lo que hacen, por ejemplo, las categorías inferiores de los equipos de fútbol o de baloncesto. pero que no suele ser habitual en nuestro sector, en Occidente, y de hecho ese fue el gran valedor de que el año pasado ganáramos de nuevo, claro, el premio, según me dijeron.
¿Y siempre habéis tenido esta voluntad de hacer una librería diferente? Porque te has dicho una cosa, dice, no es tanto por lo que vendemos, que lo puedes encontrar en Amazon. ¿Desde el principio tuvisteis esta voluntad de ser una librería diferente o al final tenéis que hacer eso para que la gente no se vaya a Amazon?
Bueno, a ver, al final todos en esta vida, seamos una empresa o personas, nos vemos condicionados por nuestros inicios, ¿no? En nuestro recorrido vital. Y nosotros empezamos en el año 93 y claro, tú sin saberlo, te inicias en una época del país que los que lo hemos vivido, pues sabemos que estaba en crisis en ese momento, pero tú no lo sabes. Además, esa crisis no lo subimos hasta después. Entonces eso te obliga a desarrollar herramientas un poco para salir adelante. Y encima en un barrio periférico, donde, claro, tradicionalmente en Francia, en Estados Unidos, en este país, las librerías y sobre todo las de nuestro sector suelen estar
muy céntricas.
Eso es, estar céntricas. Es una norma no escrita bastante habitual. Entonces, todo eso al final te saca de tu zona de confort desde el primer momento y te obliga a hacer cosas que para ti no es que sean raras o no raras, son cosas que te parecen interesantes de hacerlas. Y lo que ocurre es que a nosotros, cuando nos dan el premio la primera vez en el 2012, nosotros eso lo interpretamos como que la vida nos está diciendo, bien hecho, seguir así. Entonces, nosotros a partir de ahí decimos, vale, pues esto gusta, pues nada, vais a enterar. A partir de ahora, mucho más todavía. Entonces, sin tener pensamiento de que un día vas a volver a ganar, a partir nosotros de 2012 pisamos el acelerador. Entonces, si hasta ese momento habíamos hecho no sé cuántas cosas, a partir de ahí hacemos muchas más y en eso seguimos, de hecho.
Porque tener un premio de este tipo sería el equivalente a tener estrella que te premien con la estrella Michelin en el restaurante. Es decir, que te premian porque lo has hecho bien, pero no puedes relajarte. Tienes que seguir pensando. Eso una. Y otra, ¿trae clientes? ¿Trae más clientes?
Bueno, a ver, la respuesta de lo primero es no tiene por qué. Hay gente que sí que se relaja. O sea, hay casos para todos los gustos. Hemos visto gente que la librería sigue siendo igual que cuando ganó, porque con eso les vale. Bueno, nosotros es que somos pues como la canción de una de las canciones del Gran Showman, ¿no? La de Never Enough.
Sí,
o sea,
sí,
nunca tenemos suficiente. O sea, ese es mi eslogan vital. Entonces, siempre estás como un poco más allá.
¿Qué podemos hacer?
Eso es, ¿qué podemos hacer? Un poco más allá, porque para nosotros eso, o sea, no es una cuestión ni siquiera económica, es de diversión, de decir, jo, la vida es chula, o así lo vemos, porque te da posibilidad de hacer cosas.
Es que si no te aburres.
Eso es. Entonces, mientras estemos vivos, lo bonito de vivir es seguir siempre avanzando, haciendo cosas, buscando y tal. Bueno, eso evidentemente hay gente que lo comparte y gente que no, pues yo digo que depende del caso. Y luego, que te pongan el foco del cliente, sí, evidentemente te da un altavoz muy grande, pues como cualquier premio, yo que sé, por ejemplo, los hermanos Roca, evidentemente, pues todos los premios que han tenido, que por cierto para nosotros, en eso sí que son un referente, porque en el sector culinario, nosotros nos vemos reflejados a hacer muchas cosas de estas y el primer ejemplo que ponemos pues es eso, ¿no? Los hermanos Roca y todo el avance de lo que ha sido la nueva cocina en estos últimos 20 años en el mundo, ¿no? Básicamente. Pero estamos en las mismas. O sea, al final cada establecimiento, igual que cada persona premiada, tiene que interpretar con su propia forma de ser qué quiere hacer con ese premio, porque el premio se va a hacer viejo, va a llegar un momento
en donde... Sí, el premio al final lo tendrás en una estantería, pero no pasa nada.
Por ejemplo, otro caso que nos gusta es el de Marie Curie, que ella ganó dos Nobel, y el primero, vale, es respecto de física, muy bien y tal, pero luego ella, además ya sin su marido, que ha fallecido, ella sigue trabajando y tal, y ya le dan el Nobel de química. Entonces, también es un gran ejemplo a seguir, ¿no? De esa superación.
Cuando dices nosotros, ¿vosotros quiénes sois?
La familia. Porque es un negocio familiar.
¿Y quién lo empieza, este negocio familiar?
Bueno, es un proyecto de mis padres que deciden, mi padre decide abandonar su trabajo de informática de toda una vida y poner un negocio y nos consulta a la familia, ¿no? Le gusta practicar la democracia y dice, bueno, pues vamos a votar entre los cuatro, ¿qué podemos hacer? Entonces le sugeremos ideas y mi hermano y yo, que somos lógicamente los más enamorados de esto, aunque la herencia de esas aficiones son...
O sea, os enamoráis porque bueno, a tu padre o a tus padres les gustaba el cómic.
Claro, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros lo llevamos a un estadio superior. Entonces, en ese momento les decimos, ostras, pues mira, nosotros que somos clientes de estos sitios y tal, pues ¿qué te parecería? Le hacemos ahí un poco un estudio de mercado en el sentido de, pues el barrio El Pilar tiene tanta población, no tiene tienda de esto, ¿verdad? Le gustó la idea... a partir de esos datos, porque mi padre en eso es bastante vulcaniano, sí, ¿no? O sea, sí. no es un chalao que se lance, sobre todo con su dinero.
Lo estudia bien.
Eso es, lo estudió bien, le pareció interesante, simplemente para tener una cosa de la que vivir, evidentemente, en ese momento que nosotros, empiezas con un negocio de 30 metros cuadrados, literalmente, ni te puedes imaginar que un día vayas a tener dos premios, estés hablando con Ángel Barceló en la radio y todo ese tipo de cosas, o sea,
¿cómo quedó esa votación?
Pues que nada, pues la votación fue 4-0. O sea, 4-0. Que hubo unanimidad.
No, perfecto. Digo, a ver si aquí la madre a lo mejor votó en contra. O
no. Mi madre la verdad es que confía, tiene buen criterio y confía mucho en su marido y en sus hijos. Y bueno, y a ella le pareció, ella también tenía sus propias ideas de poner otra cosa, tipo un bar, un restaurante, etcétera. Sí. Pero le pareció bien la idea y bueno, pues a partir de ahí.
¿Y trabajáis los cuatro en la librería?
Sí, lógicamente ellos ahora ya, pues nada, pues nos ayudan. Sí. Un poquillo y tal, porque lógicamente son más mayores. Y fundamentalmente mi hermano y yo somos los que tenemos repartidas las funciones un poco de como dos cabezas pensantes. Yo soy la más creativa, él es la más económica. Hacemos como los hermanos Disney, ¿no? Que hay ahí siempre una dicotomía. Entonces, gracias precisamente a ese funcionamiento bicameral, creemos que funciona.
Porque cada uno tiene su apartado, ¿no?
Claro, y además hay que estar negociándolo. O sea, él me controla para que no se me vaya la cabeza demasiado. Sí. Y lógicamente yo también a él le estiro para estar también haciendo cosas y tal. Entonces siempre estamos ahí un poco los dos.
¿Cómo ha cambiado? Porque me hablabas de la transformación de la librería, de esa pequeña librería de 30 metros cuadrados que además surge por la necesidad de montar un negocio. La librería ha cambiado, pero el mundo del cómic, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué vendíais hace desde el 93, ¿no? Creo que me has dicho.
Sí.
O sea, ¿qué vendíais entonces y qué se vende ahora?
Pues ha cambiado mucho y para bien, afortunadamente. Por ejemplo, en esa época, yo de cliente de otras tiendas de cómics no había visto pisar una mujer en la vida en una librería de cómics.
Era una cosa muy de hombres, de
claro,
chicos.
Claro, eso es, pero ni parejas. Y hoy en día, de hecho, nosotros, como tenemos una sección de manga muy grande, porque además es la narrativa del cómic que se ha impuesto en Occidente en estos últimos años, a nivel ya de Estados Unidos, Francia y España, sobre todo en edades menores de 25 años, es la que más lo lleva. Hay días en donde tenemos más mujeres que hombres y una gente, y además con una población juvenil muy grande, que te da mucho gusto decir, oye, esto es una cosa que se va a mantener y se va a seguir renovando. Entonces, ese es un cambio muy importante. Otro es que ha aumentado muchísimo la oferta, que antes se reducía en los 90, pues un poco al superhéroe, algo de europeo, español que había surgido en los 80 de la Escuela del Víbora y Tutein y todo esto. Hoy en día tenemos un espectro de títulos grandísimo. Y lo más importante es que cubre todas las capas de la sociedad. O sea, gracias a, yo que sé, a Big Bang Theory, al Señor de los Anillos, hay tanto producto que lo que ha hecho es que prácticamente todo el mundo al menos lo conozca o sepa que existe algo relacionado con el noveno arte, aunque luego no lo consuma. Y eso es algo que entonces éramos prácticamente marginales. O sea, ahora en los colegios, por ejemplo, te dice un chaval adolescente, ahora el raro es el que no le gusta algo de esto. En esa época el raro era yo.
Tu hermano erais los raros, seguramente.
Entonces se ha dado la vuelta a la tortilla y eso está muy guay, ¿no? Que por así decirlo, el friki haya ganado esa guerra, ¿no? Al cabo de los 30 años.
¿Qué seduce del manga?
Pues que tiene una variedad narrativa que Occidente, por desgracia, no tiene. Occidente la ha perdido en los últimos años por muchas cuestiones que serían para estar aquí hablándolas contigo dos horas, muchas cuestiones socioculturales. Y, por ejemplo, pues ahora, si yo trabajo, voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero si yo trabajo, por ejemplo, el libro Mein Kampf, alguien me podría decir, ostras, es que esto, pues si lo lee uno, es que a lo mejor se le da por ser nazi también, ya, pero es un libro. ¿Qué ocurre? Que en el manga, como en Japón lo cubre todo y tienes demografías para todo perfil de persona, mujer, niña, hombre, adolescente, estudiante, no sé cuántos, niño pequeño, el manga cuenta cualquier tipo de historia, desde las más tontas a las más burras, y todas tienen su espacio. Entonces, cuando el lector o lectora,
aunque el lector sea occidental, exacto.
Claro, cuando llega a Occidente eso y tú te das cuenta que tu propia lectura o ocio, algunas no te las cercena, pero como que te las oculta por ese dicho de no, es que a ver si tú te vas a influenciar de tal. Y sin embargo tú ves que en el manga tienes un espectro grandísimo, al final, de forma natural, la gente se tira a ello. No es una cosa que pase de un día a otro, porque, claro, esto ha necesitado 30 años.
Los del manga también empezaron siendo frikis.
No, no, y de hecho nosotros en los 90, claro, éramos una librería con nombre de manga y que estaba muy centrada en eso, éramos...
¿Cómo se llama la librería? Que no te lo he preguntado. Akira, creo que no te lo he preguntado.
Porque, precisamente, nos gustó mucho la película que trajo a Occidente el mundo del manga anime, que fue Akira de Katsuhiro Otomo en el año 90. Entonces, en ese momento éramos casi el hazmerreír incluso de la competencia, porque te decían, bueno, vosotros con esta moda de chavales que es una chorrada, famosas últimas palabras en ese momento, claro, visto el desarrollo, ¿no? Pero era como, te miraban casi como por encima del hombro. Entonces, ha necesitado un arco de tiempo para establecerse, pero al final, como todo, lógicamente, la sociedad evoluciona, porque también esto ha tenido mucha culpa, que el anime hoy en día, gracias a las plataformas tipo Crunchyroll o Netflix, está tan presente en la población,
sí,
que lo que pasa es que la gente lo que pasa es que consume anime, o sea, lo ve, y luego, de ahí, el que quiera leer, que van a ser siempre una parte menor,
sí,
obviamente, por desgracia, pues dirá, bueno, pues oye, pues quiero leer esto en manga. Vamos a buscar un sitio donde comprarlo, que puede ser, pues de nuevo, desde Amazon, Corte Inglés o las librerías especializadas que trabajamos, eso, claro.
Os viene, porque es verdad que además el reto también era en un barrio que no es en el centro de Madrid, tú me decías. ¿Os viene gente o sea, tenéis mucha clientela del barrio?
Sí, a ver, el núcleo de la clientela siempre ha sido el barrio, lógicamente. Lo que pasa es que por ese desarrollo de los acontecimientos y de trabajo y de hacer cosas así un poco atípicas y sobre todo querer trabajar el producto de una forma muy extensiva, poco a poco te va viniendo... O sea, nosotros un día detectamos, los primeros años, que te viene gente de otros puntos de la ciudad, pues porque tienes mucho stock de Dragon Ball, que en eso en los 90 era lo más. Entonces, igual... Dices, bueno, pues si esto parece que gusta y te trae gente, pues tendremos que incidir sobre ello. O sea, nosotros siempre tenemos esa táctica de cuando tú detectas que algo puede estar teniendo interés o gustar, creemos que lo inteligente es bastante de perogrullo, pero dices, bueno, pero si es que una cosa gusta, pues oye, incidamos sobre ella. Entonces, todavía tratas aún más de atraer a más gente así.
Pues Jesús, me ha encantado conocerte. No os mováis de ese barrio, que las periferias siempre están muy bien y desde las periferias se hacen cosas enormes.
Ahora mismo no tenemos ninguna intención de mover.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.